informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar conocer en profundidad o intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en todo el mundo. Recordad que este proyecto de comunicación social es sin ánimo de lucro y que está construido en red por emisoras, radios comunitarias de diferentes lugares del mundo, comunicadores sociales y colectivos sociales. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El pleno de investidura previsto para este martes en el Parlamento de Cataluña ha quedado aplazado por decisión de su presidente, Roger Torrent, hasta que existan las garantías necesarias para su celebración. El presidente Puigdemont tiene todo el derecho a ser candidato a la investidura, afirmó Torrent, que descartó proponer a cualquier otro candidato a la presidencia catalana y advirtió que no se aceptarán injerencias a un parlamento democrático. Mientras, en la calle, manifestantes independentistas rompieron el candado de al menos una de las puertas de acceso al Parque de la Ciutadella y desbordaron el cordón policial para plantarse ante el Parlament, donde un perímetro de vallas protegía los accesos al edificio de la Cámara Catalana. En el enfrentamiento entre manifestantes y policías se han producido varios heridos. Los manifestantes, muchos con las caretas de Puigdemont, esperaban la investidura y se generó cierta incertidumbre y descontento por la decisión del presidente del Parlamento catalán de aplazarla. La policía ha intensificado estos días la vigilancia en la frontera para detener a Puigdemont en el caso de que regresara de Bélgica. Las extremas medidas han provocado hechos curiosos, como el registro del taxi donde el dirigente de En Comú Podem, Xavier Domènech, se trasladaba al Parlament por si en el maletero se escondía Puigdemont. La decisión de Torrent de aplazar la investidura abre un periodo de incertidumbre en el que es difícil vislumbrar las opciones que se abren en el horizonte incluso a corto plazo. Sobre toda esta situación política inédita se pronuncia el periodista de La Marea, Antonio Maestre, que está siguiendo desde el inicio el conflicto en Cataluña.
Están intentando todos pasar la pelota al tejado contrario y que sea el otro el que se quema o que comete errores que puedan hacer que avance su situación o que mejore la situación. Pero ahora mismo estamos en un limbo legal porque el Constitucional tiene 10 días para aceptar las enmiendas a la resolución, pero hay que advertir que, por ejemplo, el artículo 103 del Parlamento tiene un artículo que puede decidir prorrogar todos los plazos para hasta hacerlo prácticamente sine die. Entramos en un proceso de un limbo legal, como en una situación de vacío.
A pesar de que dentro del independentismo catalán, sobre todo en Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, se alzan voces que piensan que Puigdemont ya no es el mejor candidato posible y que quizás habría que pensar en otra persona que sea investida y que facilite el regreso a una situación normalizada, para Antonio Maestre, a medida que se alarga esta situación de incertidumbre, la figura de Carles Puigdemont se ve reforzada.
Él necesita o le viene muy bien este debate de máximas, ¿no? O yo soy el presidente o no hay un respeto a la democracia, ¿no? Entonces, mientras todos estos procesos sigan perpetuándose, su figura se ve engrandecida. De hecho, ni la CUP tiene la capacidad ahora mismo para poder decir que no inviste a Puigdemont. Ahora mismo no tienen otra posibilidad que aceptar que Puigdemont es el presidente, lo que ellos llaman el presidente legítimo, contraponiéndolo al artículo 155 de la Constitución. Por lo tanto, él siempre, mientras siga esta situación, su figura seguirá teniendo validez en el independentismo.
Con su decisión de aplazar el debate de investidura, el presidente del Parlamento catalán parece que ha pasado de nuevo la pelota al Tribunal Constitucional y este se espera que todas las decisiones que tome estén en línea con el gobierno de Mariano Rajoy en contra de los intereses de los independentistas.
Claro, si algo podemos prever es que el Tribunal Constitucional, todas las decisiones que va a tomar, porque las que ha tomado hasta ahora, favorecen a los postulados del gobierno. Puede haber matices a la hora de tomarlos, pero creo que es un poco inocente pensar que el Tribunal Constitucional va a tomar medidas que no vayan en contra de lo que los independentistas quieren, ¿no? Por lo tanto, sí, pasa a la pelota constitucional, pero cualquier decisión que vaya a tomar va a ir en contra de los intereses independentistas.
Era el periodista de La Marea, Antonio Maestre. Por tanto, continúa la incertidumbre política en Cataluña sin previsión de resolución a corto plazo.
Informativo Más Voces.
Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los tres líderes independentistas catalanes acusados de sedición, recurren ante la Organización de las Naciones Unidas debido a la prisión preventiva en la que se encuentran desde octubre. Es lo que anunció su abogado británico, Ben Emerson, en Londres. Según Emerson, tras rechazar el Tribunal Supremo Español sus recursos de puesta en libertad, no tienen otra opción que llevar el caso a la ONU.
Su detención por España es una afrenta a los derechos humanos diseñada para evitar que cumplan con su papel de representantes políticos del pueblo catalán. Hoy hemos presentado en su nombre una solicitud al Tribunal Permanente de Arbitraje de la ONU.
Paralelamente, el encarcelado ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, ha defendido una posible investidura del cesado presidente Carles Puigdemont, pero al mismo tiempo propone una combinación de una presidencia catalana simbólica con una efectiva. En una entrevista desde la cárcel con el medio digital diario16.com, el líder de Esquerra Republicana ha considerado que las circunstancias actuales obligan a combinar una presidencia legítima, aunque sea simbólica, con otra ejecutiva. Preguntado por si puede ser él presidente desde la prisión de Estremera, donde está encarcelado desde el 2 de noviembre, Junqueras ha admitido que asumir la presidencia desde la cárcel implica dificultades considerables y que vendría a ser lo mismo que hacerlo desde Bélgica en referencia a la situación de Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas. El político catalán se pronuncia así en plena polémica en Cataluña sobre cómo concretar la investidura de Puigdemont. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, los dos partidos más votados en las autonómicas de diciembre, insisten en que el candidato es Puigdemont pese a las advertencias del Estado, pero los republicanos aplazaron el pleno en que debía materializarse. A su vez, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha aseverado que no va a retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos de Puigdemont para volver a ser elegido como presidente del gobierno catalán, algo que el gobierno del Estado español trata de impedir. Sin embargo, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ya anunció el miércoles que los líderes independentistas exiliados y presos, es decir, Puigdemont y Junqueras, serán probablemente inhabilitados en el próximo mes de marzo. Ahora, por tanto, el conflicto llega también a instituciones internacionales como la ONU por el recurso presentado por el abogado de los líderes independentistas encarcelados. Para el activista social y analista político Daniel Lobato, España podría perder en los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de la propia Unión Europea, el estatus de democracia plena.
Justo ayer salía un artículo en el diario The Economist en Inglaterra que decía que España corría el riesgo de convertirse en una democracia imperfecta, bajando de ranking. Bueno, la realidad es que desde hace 40 años España es mucho más que una democracia imperfecta. Ya el año pasado España ha recibido varias condenas, tanto del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la Unión Europea, como del Comité de la ONU de Derechos Humanos, ha recibido amonestaciones y sentencias en contra por incumplimiento de derechos humanos. Entonces, es más, el año pasado incluso el caso de un antiguo presidente del Parlamento Vasco, también un problema territorial. El problema que tiene España es que no resuelve políticamente sus problemas territoriales y muchos otros, sino que los resuelve con más represión. Y esa represión va en aumento, no seduce España a Cataluña, esos 2 millones de catalanes, y la represión va en aumento. Entonces, en estos días, además, se están cruzando todos los límites por parte del Estado español. Ya no solo el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional sentencian y condenan a cantantes, a tuiteros, mientras que corruptos, ladrones, de todo tipo están en la cárcel. El propio cuñado del rey está sentenciado y está en Suiza disfrutando de una placentera libertad, sino que se están cruzando límites en el que el Tribunal Constitucional está sentenciando intenciones y no está sentenciando hechos producidos. Eso ya va más allá de toda la legalidad internacional y de todo el derecho humanitario. Por tanto, me parece absolutamente lógico que en este caso, pues tanto Oriol Junqueras como los dos Jordis acudan a los órganos de derechos humanos, en este caso de la ONU, imagino que también en su momento irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el riesgo de que desaparezca la democracia en España es cada día mayor. Al final, lo que nos puede quedar a todos los seres humanos es la legalidad internacional y el derecho humanitario. Y como tales, los Jordis y Oriol Junqueras deben aferrarse a esa legalidad internacional. Pueden conseguir un doble efecto, por un lado, de amparo de su situación personal y por otro, de seguir señalando a España en nuevas condenas por incumplir los derechos humanos.
Para Lobato es importante que organismos como la ONU se vean reforzados internacionalmente para que puedan jugar un importante papel de presión efectiva hacia los estados y que cumplan la legalidad internacional y los compromisos en materia de derechos políticos y humanos.
Bueno, hay una tendencia, efectivamente, de pensar que como la ONU no sirve para nada, pues es algo inútil acudir a ella, ¿no? Los tribunales de derechos humanos. El pensamiento que tenemos que tener es el contrario, tenemos que intentar fortalecer, transformar la ONU, probablemente reformarla y transformarla y fortalecer esos mecanismos que en el pasado son argumentos de legalidad internacional, de derecho humanitario, muy importantes para todos los seres humanos de este planeta, y lo que tenemos que intentar es fortalecerlos. Entonces, aunque hoy en día únicamente la ONU solo pueda emitir dictámenes morales, dictámenes resolviendo qué países han incumplido los derechos humanos, pero debemos intentar respaldar esos órganos, como en este caso es la ONU, para que algún día ese órgano, digamos, consultivo se convierta en un órgano realmente con capacidad de presión efectiva para fortalecer de forma que pueda incluso excluir a los estados, incluida España, excluir de los órganos internacionales a estos estados, incluida España, que no cumplen los tratados internacionales en derechos humanos.
Era el activista social y analista político Daniel Lobato.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
La activista española y experta en migraciones y trata de seres humanos, Elena Maleno, terminó el pasado miércoles de comparecer ante el Tribunal de Apelación de Tánger, en Marruecos, donde prestó declaración por segunda vez. La justicia marroquí la investiga por supuestamente favorecer el tráfico de personas mediante sus alertas a los servicios de rescate cuando una patera queda a la deriva entre España y Marruecos. Maleno queda ahora a la espera de si el juez decide archivar la causa definitivamente o abre un juicio penal contra ella por delitos relacionados con el tráfico de personas, unos cargos que en Marruecos puedan conllevar penas de prisión y, en el peor de los casos, la cadena perpetua. El veredicto se conocerá, según ha informado la propia Maleno, en las próximas semanas. La también portavoz de la ONG Caminando Fronteras ha asegurado en su cuenta de Twitter que la vista ha consistido en un largo y duro interrogatorio en el que ha aportado más información y respondido a las acusaciones del dossier criminal que la policía española envió a Marruecos y en el que se basa esta causa. Confío en que finalmente acabe por imponerse el sentido común y, como en España, se archive la causa, porque nadie puede entender que defender el derecho a la vida de las personas migrantes sea un delito, ha declarado Elena Maleno. También ha criticado al gobierno español, en concreto a los ministros de Interior y Exteriores, Juan Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, a los que recrimina no haber cumplido todavía con su obligación de informar a Marruecos sobre el archivo de la causa en la Audiencia Nacional Española. Se refiere a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en abril de 2017 decidió dar carpetazo a una investigación iniciada en 2012 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, la UCRIF, dependiente de la Comisión General de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la policía marroquí, que tuvo pinchados los teléfonos de la activista Elena Maleno durante 2 años sin encontrar indicios de actividad delictiva. Un día antes de que Maleno volviera a comparecer ante el juez, ONGs españolas lanzaron una recogida de firmas que en pocas horas logró 200.000 apoyos ciudadanos y exigía al gobierno español que comunicara oficialmente a Marruecos que la justicia española no encontró delitos en la misma causa que ahora amenaza al activista. Sin embargo, el gobierno de Rajoy no se ha pronunciado en ningún momento sobre esta investigación. Las compañeras del Centro de Producción Independiente, Lola Mora Producciones, nos ofrecen la entrevista con Montse Sánchez, compañera de Elena Maleno en la organización Caminando Fronteras.
Elena Maleno es ciudadana española, periodista, activista e investigadora, como Montse, de la migración, con especial acento a menores y víctimas de trata con fines de explotación. Ella vive en Tánger y resulta que después de 15 años auxiliando a los migrantes, pues bien, resulta que su nombre aparece en una investigación penal internacional sobre tráfico de personas. Es decir, Elena Maleno ha sido acusada de meter de forma ilegal migrantes en Europa. Y esta es una acusación que hace la Unidad Central de redes de inmigración ilegal y de falsedades documentales de la policía española. Montse, ¿cómo llega la policía española a una acusación criminal tan grave a partir de un acto humanitario como el que realiza Elena Maleno?
Yo creo que esto todo forma parte de la criminalización y el desprestigio hacia las defensoras de derechos humanos, ¿no? En el caso de la frontera, lo estamos viendo en los últimos años, en los últimos tiempos, lo difícil que está haciendo el trabajo. Le está ocurriendo a Elena Maleno, le está ocurriendo también a José Palazón, que es otro compañero que también está en Melilla, a otras organizaciones. En fin, existe bastante presión y criminalización hacia personas que además son muy visibles, ¿no? como es el caso de Elena.
Claro, entonces, lo que pasa es que lo que desde aquí nos preguntamos también es qué tipo de pruebas ha presentado la policía, ¿no? O sea, ¿qué pruebas claro. contundentes hay de que esta persona está nada menos que lucrándose con los migrantes?
No puede haber pruebas de ello porque no es cierto. O sea, de hecho, esto fue una parte de una investigación policial que ya se abrió en la Audiencia Nacional en España. De hecho, la policía le presentó el dossier a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional archivó el caso porque no encontró que hubiese actividad delictiva ninguna. ¿Cómo llega este expediente a Marruecos? Pues llega porque existe una cooperación y colaboración entre la policía española y la policía marroquí, y la policía española le pasa ese expediente a la policía marroquí, que a su vez pues lleva a un juzgado y que está haciendo las diligencias oportunas. Lo que no se puede entender es un dossier que la policía investiga a Elena durante años, pinchándole el teléfono, haciendo seguimiento de ella, y cuando no encuentra absolutamente nada, y que le pase ese dossier a Marruecos y que en Marruecos tenga que pasar por ese trago, ¿no? Y ese procedimiento judicial ahora que no tiene ningún sentido.
¿Está habiendo en España un debate, se está cuestionando pues al Ministerio de Exteriores, al Ministerio del Interior, al propio Ejecutivo? ¿Cómo es posible que se estén saltando todas estas barreras y la policía continúe presionando para llevar este caso además a otro país? ¿Cómo nos puedes explicar este salto mortal que hace la Policía Nacional Española?
Yo no te lo puedo explicar. Más allá de la campaña de criminalización que existe por los intereses que existen en la frontera, por los intereses de que la frontera sea inexpugnable, sea cerrada, que no entren personas a costa de vulnerar los derechos humanos y también no solo por seguir las directrices de Europa, sino también por los intereses que hay, por el negocio de la frontera, que no es solo un negocio para las mafias, sino también es un negocio para las empresas que están fabricando las vallas, para las empresas que están fabricando los sistemas informáticos de vigilancia. Y respondiendo al tema de la ola de solidaridad, por supuesto que hay una ola de solidaridad en España grandísima, que de personas de a pie, de compañeras de otros colectivos, de otras organizaciones, partidos políticos. Bueno, la verdad es que...
Pero esa ola, pero la pregunta, Mons, es justamente por ahí. Hay una ola de solidaridad, se está cometiendo una injusticia, pero se ha abierto un debate en España entre políticos, activistas, que estén cuestionando directamente a las instancias del Estado, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Interior, a la propia policía. ¿Cómo es posible?
Sí, hay partidos políticos... Hay partidos políticos en España que están preguntando al partido del gobierno y por supuesto apoyan a Elena. El Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno, no apoya a Elena. El ministro del Interior no ha dicho absolutamente nada cuando de su departamento depende la Policía Nacional. Es así.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir de Elena Maleno? ¿Cómo está?
Sí, Elena, ella anímicamente pues está muy cansada, quiere que todo termine, está obviamente con la fuerza que le caracteriza, pero sí está muy, muy cansada y está, claro, esto le está afectando. Pero vamos, tenemos la confianza de que va a salir adelante porque no ha cometido ningún delito, de eso estamos seguras.
Bueno, Montse Sánchez, muchas gracias por acompañarnos, enviarles toda la solidaridad para Caminando Fronteras, para Elena Maleno.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Informativo Más Voces.
En el año 2016 nació la caravana Abriendo Fronteras. Se trata de una red formada por distintas organizaciones y colectivos del Estado español que reivindica la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas. En el año 2016 la caravana viajó a Grecia, en 2017 a Melilla, y acaban de anunciar su destino para este 2018. La caravana Abriendo Fronteras viajará a Italia. Señalan que la frontera sur es solo una, desde el Mediterráneo al mar Egeo. Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Ana Romo, de la caravana Abriendo Fronteras.
Hace un par de fines de semana celebrasteis en Salamanca el segundo encuentro de la caravana Abriendo Fronteras. Uno de los objetivos era ir perfilando el destino de la de este año. Una de las opciones que se están barajando es la de ir a Italia.
Eso es, sí. A ver, Caravana tiene está conformada de una manera un poco particular, que está aglutinada por colectivos y plataformas de todo el Estado. Entonces, este tipo de encuentros nos permiten un poco poner en común y debatir hacia dónde vamos y nuevas propuestas. Este año se ha planteado volver a hacer un formato caravana, volver a llenar buses de activistas y realizar acciones de denuncia y, bueno, pues eso, tras un debate de Frontera Sur, también hubo gente que planteó ir a Bruselas, bueno, pues eligió ir a Italia un poco por esa, ¿no?, esa externalización de fronteras también que está realizando los tratados también con Libia. O sea, una línea que parece que va a ser muy fuerte en la Unión Europea y que vemos importante denunciar. Todavía la ruta como tal no está definida porque va a depender mucho también de las contrapartes que encontremos, pero bueno, sabemos que vamos a pasar por la frontera franco-italiana, la zona de Vintimiglia, y queremos bajar al sur. Todavía no sabemos si llegar a Sicilia o Puglia. Es una cosa que todavía tenemos que definir con contrapartes, pero bueno, que sabemos que van a ir por ahí los tiros.
Para participar en la caravana, ¿cualquiera puede hacerlo a nivel individual? ¿Yo mismo puedo decir, me quiero apuntar, quiero ir? ¿O hay que formar parte de algún colectivo concreto? O sea, si alguien que nos está escuchando ahora mismo se quiere unir a vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que aportar?
Es una cosa totalmente abierta. Como digo, Caravana Abriendo Fronteras como tal no es un colectivo, sino que está formado por muchos colectivos y plataformas. Y si no formas parte de uno de ellos y simplemente quieres participar puntualmente en la caravana, se trata de ir siguiéndonos pues a través de las redes. Caravana Abriendo Fronteras, en Twitter, en Facebook, también tenemos un email, una página web, abriendofronteras.net. Ahí tienes toda la información y vamos publicando en las asambleas periódicas que estamos y la gente se puede ir sumando en el punto que desee, tanto si quiere formar parte de todo el proceso previo como si quiere venir únicamente al viaje y apuntarse, que este año va a ser del 13 de julio al 22.
13 de julio al 22 de julio. Bueno, mira, es otra forma de pasar el verano. Desde tu experiencia, teniendo en cuenta lo que has vivido en las ediciones anteriores, ¿cómo animarías tú a la gente a que se una a estas caravanas?
Bueno, una cosa que nos hemos dado cuenta en caravana es que al final mucha gente a la que se apunta es gente que tiene ganas de hacer algo, ¿no? De sentir que no se queda en casa, que puede realizar alguna acción y que al final, pues, dentro de todo ese abanico que puede ser desde irse de voluntariado tal, existe pues la posibilidad de la denuncia política y de unir esas reclamaciones y hacerlo con mucha gente que piensa igual y que quiere luchar por los derechos, vamos. Entonces, al final es como se genera una sinergia muy positiva y realmente yo creo que es algo que puede tener mucha fuerza.
Y sobre todo que no es irse de vacaciones, no es irse de excursiones, es ir a reivindicar algo tan simple como...
A ser un poco más consciente, sí. Y a sensibilizar y sobre todo... exigir responsabilidades, es una llamada a la responsabilidad, caravana, yo creo.
Sí, sobre todo difundir el mensaje de que ningún ser humano es ilegal y que los refugiados siguen estando ahí, que no han desaparecido, a pesar de que en la televisión ya no ocupen ningún espacio.
Sí, para nosotros tal reivindicar el derecho tanto a migrar como un procedimiento de asilo con todas las garantías, ¿no? Nosotros no distinguimos entre personas refugiadas ni personas migrantes. Creemos que tenemos mucha responsabilidad en las causas de los desplazamientos forzados y que tenemos que garantizar ese derecho y acabar con esta deshumanización, con esta Europa deshumanizada.
Bueno, pues desde aquí vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando todo, del destino final de la caravana del 2018, ya lo sabemos, del 13 al 22 de julio. Estaremos pendientes a abriendofronteras.net. Ana Romo Escribano, de Abriendo Fronteras, muchísimas gracias, un abrazo y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡No vamos a
ser humanos! ¡No ser humanos! ¡No ser humanos!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Al menos 90 migrantes se ahogaron este viernes frente a las costas de Libia cuando naufragó la embarcación que los transportaba, según informó la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, nos informa Jordi Trujols.
Al menos 90 migrantes se ahogaron este viernes frente a las costas de Libia cuando naufragó la embarcación que los transportaba, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Según la portavoz de la OIM, Olivia Hedon, hasta el momento se ha conseguido recuperar 10 cadáveres correspondientes a 2 personas de nacionalidad libia y 8 pakistaní. Hedon destacó que 2 supervivientes consiguieron nadar hasta la costa, mientras que otro fue rescatado por un barco pesquero. La OIM trabaja para obtener más detalles sobre la tragedia y ver la mejor manera de ayudar a los supervivientes. El número de migrantes pakistaníes que llegaron a Italia vía marítima hasta finales de enero aumentó en relación con el 2017, pasando de 9 a 240. Hasta el 28 de enero llegaron a Europa por mar 6.624 migrantes y refugiados, una cifra ligeramente superior a la registrada el año pasado cuando se contabilizaron menos de 6.000. La mayoría de ellos, un 64%, eligió Italia como país de entrada al viejo continente, seguida por España y, en último lugar, Grecia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión que firmó un decreto para mantener abierto el centro de tortura de Guantánamo. De esta manera continúa con las políticas de sus antecesores, George Bush y Barack Obama. Este último incumplió durante sus 8 años de mandato la promesa electoral de cerrar el campo de concentración situado en la zona ocupada por Estados Unidos en la isla de Cuba. Tras el anuncio de Trump, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron que permanezca abierto un centro de torturas en las que aún hay prisioneros sin acusaciones y sin estar puestos a disposición judicial. Sadi Alizadeh nos informa.
Amnistía Internacional condenó este miércoles las declaraciones de Donald Trump de querer dejar abierta la prisión de Guantánamo, según expresó el mandatario en su discurso del Estado de la Unión.
Amnistía Internacional considera que esto es una desgracia. La gente ha sido detenida ahí desde hace décadas sin un juicio justo y ahora el presidente Trump está proponiendo incrementar el número de los reclusos. Millones de personas y gobiernos en todo el mundo han hablado en contra de Guantánamo.
Por otra parte, la Unión de las Libertades Civiles Americanas consideró esta decisión como un error grave.
Es muy importante recordar que los dos presidentes, Bush y Obama, reconocieron que Guantánamo fue un Senegal legal, ético y moral, por lo que intentaron transferir a la gente de ahí de manera responsable, para que esta prisión fuera cerrada de una vez por todas.
Una organización caritativa pro derechos humanos, Reprieve, dice que si Trump está preocupado por la seguridad nacional de su país, debe encontrar una vía para cerrar esta prisión.
No hay en absoluto una evidencia que confirme que Guantánamo haya tenido efecto contra las actividades terroristas. Y de hecho, nosotros hemos visto que en numerosas ocasiones, incluso los presidentes Bush y Obama, confirmaron que esta prisión está funcionando como una herramienta de propaganda negativa contra Estados Unidos, utilizada por parte de los enemigos.
Los cubanos, que esperaban que esa parte de la isla ocupada por Estados Unidos fuera devuelta a ellos tras el cierre de la prisión, ven esta actitud como una medida fascista.
Es un centro de tortura, es una cárcel, es un centro de tortura. Ellos reafirman lo que realmente reafirma Trump ahora. Esta presidencia de Estados Unidos, el acercamiento al fascismo.
Han pasado unos cuantos presidentes por Estados Unidos y han dicho lo mismo, todavía Cuba está aquí. Así que nosotros no le tenemos miedo a las medidas de Trump y Cuba seguirá adelante a pesar de esas medidas.
Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión, dejó claro que solo quiere seguir con sus polémicas promesas electorales y sus políticas xenófobas y racistas.
El presidente y empresario Donald Trump anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión otras muchas iniciativas que recalcan su carácter antisocial y xenófobo a juicio de organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos. Sobre este discurso de Trump nos informa nuestra compañera Norma Martínez del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras.
Less than one year has passed since I first stood at this podium.
Con un discurso lleno de autoelogios donde vinculó al terrorismo y la inmigración, Donald Trump presentó su primer informe de gobierno ante legisladores de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. El mandatario, que ha generado la división y la discordia en el país y fortalecido el movimiento de supremacistas blancos con sus políticas anti-inmigrantes y anti-musulmanas, llamó a la unidad del país. Trump presumió de la creación de más de 2 millones de empleos y un crecimiento económico sin precedentes en su primer año de gobierno. Dijo también que la reforma fiscal es la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos, aunque no mencionó que beneficia principalmente a multimillonarios y aumentará la deuda interna en 1.7 billones de dólares. El mandatario republicano aseguró que apoyará la legalización de 1.8 millones de jóvenes indocumentados a cambio de que el Congreso financie la construcción del muro en la frontera con México. También pide se cancele la lotería de visas y se limite el patrocinio para migrar a Estados Unidos de familiares de residentes y ciudadanos exclusivamente a esposos e hijos menores de edad.
En recientes semanas, dos ataques terroristas en New York fueron posibles por la visa lottery y la migración.
El multimillonario calificó la migración como asunto de seguridad nacional. Dijo que atacantes se beneficiaron de la migración en cadena y la lotería de visas. Asimismo, vinculó la violencia de pandillas y criminales con los indocumentados, a pesar de que mayoritariamente son la comunidad que más trabaja y obedece las leyes en Estados Unidos.
facilities in Guantánamo Bay.
Donald Trump dijo que firmó un decreto para mantener abierta la prisión de Guantánamo indefinidamente. Asimismo, pidió modernizar el arsenal nuclear y pidió aumentar el gasto militar, aunque Estados Unidos ya tiene el mayor presupuesto bélico en el mundo. Críticos del gobierno Trump protestaron en varias ciudades de Estados Unidos cuando presentó su llamado Estado de la Unión. Legisladores demócratas llevaron hasta el Congreso como invitados a Dreamers y defensores de migrantes en proceso de deportación. Algunas legisladoras se vistieron de negro para protestar por la violencia sexual cometida por hombres que ocupan altos cargos, incluyendo la presidencia de Estados Unidos.
After years and years of wage stagnation, we are finally seeing rising wages.
El presidente Trump dijo una mentira cada 4 minutos y medio en promedio en su discurso, aseguró el portal de información Now This Politics. Por ejemplo, mintió al decir que en su primer año de gobierno subieron los salarios, que los más de 2 millones de empleos generados son un éxito, porque desde el 2010 es la cifra más baja. La industria del carbón que impulsan sus políticas no es limpia y los recortes de impuestos no benefician a las clases trabajadora y media, como declaró. Trump también mintió al decir que el programa de lotería de visas las otorga a cualquiera que aplica, sin considerar méritos, destreza o seguridad para los estadounidenses. La realidad es que los aplicantes deben pasar por una investigación y un criterio laboral y de trabajo. Asimismo, el mandatario mintió al decir que el líder de Al-Qaeda, al-Baghdadi, fue liberado por Estados Unidos.
Varias manifestaciones de estudiantes han recorrido las principales ciudades francesas para protestar contra las reformas educativas del gobierno, que quiere modificar las condiciones de acceso a la universidad, así como las modalidades de examen para la obtención del título de bachiller. Estudiantes, con el apoyo de sindicatos y buena parte del profesorado, estiman que la reforma es una selección previa que aumentará la desigualdad territorial y social y que además supone un paso más hacia el desmantelamiento de una educación pública de calidad para dar un mayor apoyo a la educación privada. Informa Juan José Dorado.
El gobierno francés tiene que hacer frente a la protesta estudiantil. Miles de jóvenes, universitarios y estudiantes de secundaria han salido a las calles de las principales ciudades francesas para mostrar su oposición a la reforma del acceso a la universidad que el Ejecutivo quiere llevar a cabo. Una reforma que para los manifestantes no es más que la instauración de una selección previa que rechazan.
La organización de la selección a la entrada de la universidad.
Esta reforma es una selección a la entrada de la universidad. Es el final de la mixidad social. Es el final de los diplomas nacionales. Van a crear una universidad para las élites y otra que no será más que una universidad basura.
Pero también han salido a manifestarse los estudiantes de secundaria, pues el ministro de Educación propone reformar el examen de fin de bachiller, algo que los sindicatos estudiantiles consideran inaceptable en la medida que acaba con el carácter nacional del examen actual y acentuará las desigualdades territoriales y sociales entre los alumnos.
Estamos preocupados y vamos a ser muy vigilantes. Vamos a mirar de cerca lo que quieren hacer, vamos a participar en las reuniones y vamos a fijar claramente una línea que no se podrá pasar en esta reforma del bachillerato.
Pero los estudiantes no están solos. Sindicatos de profesores, maestros y padres de alumnos también se han mostrado contrarios a las reformas educativas en un momento en el que se destruyen puestos de trabajo y aumenta el número de estudiantes sin por ello dar más medios materiales y económicos a universidades e institutos de enseñanza.
Estoy aquí como sindicalista porque estoy en contra de la privatización de la enseñanza universitaria y secundaria. Como madre y profesora, estoy en contra de la destrucción del bachillerato. Me niego a que los jóvenes no tengan acceso a un bachillerato de calidad.
En 2017, más de 640.000 estudiantes de bachiller obtuvieron su diploma y accedieron a una universidad saturada. El gobierno, en vez de dotarla de más medios, ha decidido limitar el acceso. Una vez más, el conflicto está servido y los estudiantes dicen que ellos no van a ceder.
Informativo Más Voces.
En Ecuador, el próximo domingo 4 de febrero se celebrará la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno, que modificaría la Constitución, permitiría al Poder Ejecutivo tener más injerencia en el Poder Judicial y que pondría fin al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un hecho que el expresidente y excompañero de Moreno, Rafael Correa, define como la muerte de la democracia ecuatoriana y el fin del proceso de revolución ciudadana que se inició con el mandato de Correa. En plena campaña por el no, Rafael Correa brindaba una entrevista radial en la localidad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. Estando en el interior de la emisora, la radio y su coche fueron atacados desde el exterior. Los agresores, señalados por Correa como enviados del municipio, rompieron las ventanas de la radio y destrozaron y pintaron el coche del exmandatario. La acusación es demostrada con un vídeo grabado en el que se ven a los funcionarios públicos acompañados de sus guardaespaldas armados. Desde Telesur nos ofrecen la entrevista que han conseguido realizar al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra bien y a salvo de los atacantes. Correa responsabiliza del ataque al gobierno de Lenín Moreno, antiguo compañero de Correa que apoyó su investidura, pero que tras meses de gobierno ha dado un giro a la derecha a las políticas que venía realizando Alianza País, el partido de Moreno que fundó Correa.
Qué pena, qué triste, qué vergüenza por mi país en apenas 9 meses después de un gobierno nefasto, de traición, de incapacidad. ¿Cómo ha cambiado la patria? Aquí ha sido un ambiente de violencia terrible. Estamos en campaña electoral, se les ha advertido a las autoridades, no han querido incidentar la campaña, negarnos el derecho a participar. Eran tíos grupos, 30, 40 personas violentos, agresivos, tiran piedras, palos, huevos. Y ante la mirada pasiva, totalmente pasiva de la policía. Pero nada como esto, ¿no? En estos momentos estamos rodeados aquí en una radio que ni veo, le da una entrevista. El alcalde, que es un alcalde ilegítimo que reemplazó al alcalde electo en las urnas en septiembre, uno de los tantos pactos del gobierno Moreno con las bandas locales, nos ha enviado a todo su personal que entró después. Hay gente armada, en Ecuador es prohibido portar armas, pero viste paciencia de la autoridad, gente armada. Han roto los vidrios de la cárcel y tienen rodeada la cárcel, han roto los vidrios de la radio y tienen rodeada la radio, nos impiden salir y amenazan contra mi vida, ¿no? Y lo que más preocupa es la gente que está aquí, hay mujeres, niños, etcétera. Sin embargo, pues mantenemos la serenidad, pero insisto, ¿no? Qué profunda tristeza ver cuánto ha cambiado la patria en apenas 9 meses.
Señor expresidente, usted lo denunció, se está poniendo en riesgo o está en riesgo su integridad física, todo en un contexto electoral, en un contexto de la consulta popular que se va a registrar este domingo 4 de febrero. ¿A quién responsabiliza de esto?
Obviamente el gobierno de Lenín Moreno, él ha incentivado esta violencia, 9 meses de inocular odio en el pueblo ecuatoriano, difamando, calumniando, mintiendo, con la complicidad de los medios de comunicación social. Y la falta de seguridad, ¿no? Es directa responsabilidad del ministro del Interior. Siempre ha sido el objetivo, gracias a Dios, no me ha pasado absolutamente nada todavía. Pero, por ejemplo, han hecho un terrible vandalismo contra el carro en que me transporto, ¿no? Y le han roto las plumas, lo han pintado, etcétera. E insisto, la radio tiene los vidrios rotos, llena de tomates, huevos, piedras. E incluso inventaron una bomba lacrimógena, algo terrible y, insisto, profundamente triste. Porque nos recuerda el viejo país que dejó de existir durante 10 años con la Revolución Ciudadana y con una velocidad asombrosa ya está de vuelta.
Señor Correa, usted también denunció y lo veíamos a través de esta publicación en Twitter donde habla de que están identificados los cabecillas, los guardaespaldas, están armados. ¿Ya tienen también a quienes podrían hacer allí directamente los responsables del municipio que realizaron y cometieron esta agresión?
Están identificados, están los videos, las fotos, pero aquí no estamos en todo derecho, nadie va a responder ante la justicia. Insisto, esto es directa responsabilidad del gobierno de Moreno, que durante 9 meses ha inducido al odio, calumniándonos, llenando de rencor, de ira al corazón de nuestra gente, y frente a esta ola de violencia, ni siquiera ha mandado, no ha hecho un comunicado para que se mantenga la paz, etcétera. Es decir, no solo permite, inducen estas cosas. Esta gente es banda, es fuerza de choque también del gobierno nacional. Están cogobernando, ¿no? Los del pasado. Esto es lo que veíamos antes en Ecuador, en las universidades, en los paros que hacían de la salud, de la educación. Pero los jóvenes no conocen esto, porque es el viejo país. Qué lástima que ya empiecen a conocerlo, ¿no? Qué lástima que ese viejo país haya vuelto tan pronto cuando lo queríamos muerto. No solo que está vivito y coleando, sino que está gobernando.
Dijo usted, señor expresidente, qué pena por el país. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar unos momentos más en Quinindó mientras se presentan denuncias, mientras se le garantice su seguridad? ¿Qué le espera para las próximas horas?
Bueno, entraremos, ya esto está a nivel interamericano, ¿no? y ya vinieron los observadores, de UNASUR, de OEA, tendremos reunión el fin de semana con ellos, se le informará de todo esto, ¿no? Pero también es otra tristeza, los sistemas multilaterales, pues, quieren contentar a todo el mundo y en la práctica son absolutamente ineficaces. Esto solo va a cambiar, querida amiga, cuando cambie la situación política en Ecuador, ¿no? Están embriagados de poder porque tienen la complicidad de la prensa nacional que no solo oculta sus trafacías, sino que multiplica todas sus calumnias, insisto, inoculando odio en el corazón de nuestra gente con falsa información, manipulación, cada semana un escándalo acerca de que mi gobierno fue corrupto, no presentaba una prueba. O sea, se lanza la calumnia, ¿no? Y no presenta una prueba, o sea, enriquecimiento ilícito. Bueno, díganos quién, dónde está, nunca dicen nada. Entonces, así han tenido 9 meses a la gente, incluso para tratar la incapacidad del gobierno, ¿no? Estos medios de comunicación cómplices de este gobierno nefasto. Entonces, esto cambiará cuando cambie la situación política. Y esta gente que tanto abuso ha cometido, cuando recuperemos el Estado de Derecho, estamos en un Estado de Derecho, un Estado de opinión manejado por los medios de comunicación, cuando cambie la situación política, esta gente no solo tendrá que responder ante la historia será espiadada con los traidores, con esta gente sin escrúpulos, sino que tendrán que responder ante la justicia.
Censura mediática, una agresión de esta magnitud contra un expresidente, ¿qué cara es la que está mostrando el escenario político de Ecuador en estos momentos con esta agresión en su contra, señor Correa?
Pero en su pregunta está la respuesta. Imagínese que un expresidente de la República, dice no presidente, 3 veces elegido en las urnas consecutivamente, de forma abrumadora, ¿no? 14 elecciones ganadas en total, popularidad del 70% cuando dejamos el gobierno, se enfrente a esto, ¿no? Con, insisto, por la desinformación del gobierno, de su medio de comunicación, por estas bandas armadas que ahora son parte del gobierno, como gobiernan, por el estado de indefensión en que estamos, por la falta de garantías, por la falta de cumplimiento de la ley, porque nos quieren hasta coartar nuestro derecho a la participación política, porque nos tienen terror en las urnas, entonces no quieren que haga campaña por el no. O sea, ¿usted se imagina qué estado tenemos? ¿Qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que vive el país? No hay ley, no hay autoridad. Los ciudadanos estamos en defensión, totalmente en defensión. Si esto le pasa a un expresidente, imagínense qué le pasará al ciudadano común y corriente.
¿Pidió al gobierno ya que se garantice su seguridad, expresidente?
No le han pedido absolutamente nada. Por el contrario, mandaron mensajes, ¿no?, de que era mi problema si yo venía. No ha mandado no hay un solo pronunciamiento del presidente para que cese la violencia, pese a la evidencia de los ataques que hemos tenido en nuestros recorridos. No solo, insisto, se tolera, se le induce de la más alta esfera del poder. Y ahí están destrozando a la patria.
Era el expresidente Rafael Correa minutos después de ser atacado cuando realizaba una entrevista en una radio en la localidad de Quinindé. Recordamos, el próximo domingo se celebrará la consulta popular en la que el gobierno de Lenín Moreno defiende el sí a la reforma constitucional y el expresidente Rafael Correa defiende el no.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Las madres de desaparecidos en los estados de Guerrero y Michoacán en México llevan más de 10 días en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación para exigir una reunión con las autoridades. Durante 5 días las madres de desaparecidos caminaron hasta la Ciudad de México porque no recibieron los billetes de avión que debía enviar hace un mes la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas para una reunión con las autoridades de su organismo. Las madres exigieron al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que se reúna con ellas para que conozca todas las anomalías que se han venido cometiendo en los 2 últimos años en los casos de desaparecidos en México. Sin embargo, las puertas de la Secretaría se cerraron y el gobierno decidió no recibir a las madres, algunas acompañadas de niños y otras en delicado estado de salud. A pesar del rechazo del gobierno de Enrique Peña Nieto, las madres siguen en huelga reclamando investigación y justicia para sus hijas e hijos desaparecidos. La cifra de desaparecidos en México asciende a más de 30.000, siendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el más conocido. Nos lo cuenta Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras, que estuvo con las madres en Ciudad de México.
En México, un grupo de madres de personas desaparecidas mantiene una huelga de hambre desde el 17 de enero frente a la Secretaría de Gobernación. No solo soportan la falta de alimentos, el frío y la lluvia, sino que son constantemente hostigadas por policías e incluso personal médico. 10 madres siguen en huelga. 3 de ellas llevan 13 días sin ingerir alimentos y su estado es delicado. Las desesperadas mujeres demandan un compromiso de las autoridades federales para atraer a la Procuraduría General de la República los casos estatales, buscar a sus hijos, identificar los miles de cuerpos que se encuentran en los servicios médicos forenses.
Van a ser 4 años que yo no sé de su paradero, por la omisión de las autoridades que investigan.
María Guadalupe Rodríguez busca a su hijo Josué Molina Rodríguez, desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, Guerrero. Doña Lupita, que tuvo que levantar su huelga después de 8 días por el deterioro de su salud, no sabe qué decirles a sus nietos cada vez que regresa sin noticias de su padre.
Pues ya la desesperación es muy grande. Las preguntas de los nietos no nos dejan, no podemos saber qué decirles. Cuando yo voy a hacer 4 años y todo el tiempo les he dicho, me voy a buscar a tu papá, los dejo porque yo los tengo en mi casa, mis nietos no se quisieron ir con su madre. Su madre es muy joven, se fue, terminó su carrera y se los llevó, pero ellos se regresaron. Y vino por ellos y ellos le dijeron que ellos no se iban, que ayer era su casa. Y nosotros no los podemos desamparar porque siempre han tenido nuestro cariño, nuestro apoyo. Y yo cuando salgo los dejo con mi esposo y con otra nuera que tengo. Ella les da de comer. Y su madre pues también los va a ver y a veces los lleva a la escuela. Y yo les digo que vengo a buscar a su padre y cuando regreso, no tengo que decirle a mis nietos. No puedo decirle que las autoridades han sido omisas, que no hay esa voluntad de investigar y de buscar a nuestros hijos. No tengo palabras para decirles eso. Solo les digo que ya mero lo vamos a encontrar y que se porten bien para cuando él regrese, ellos tengan que decirle todas las cosas buenas que hicieron. Pero es quebrantar más el corazón, porque es la parte que no hemos podido subsanar con nuestros niños. Por eso estamos aquí y yo me puse huelga de hambre. 8 días aguanté, porque ya los 8 días me desmayé. Y ahorita pues ya la suspendí, ya, pero es porque mi coraje, mi desesperación ha sido muy grande y estoy exigiendo que me entreguen a mi hijo, igual a los de mi colectivo, porque yo represento al colectivo de Chilpancingo Guerrero. Hay 400 víctimas entre padres, madres, hijos, hermanos. Y yo estoy exigiendo también la búsqueda de todos.
Doña Lupita denuncia que policías que custodian la Secretaría de Gobernación han tratado de impedirles regresar al plantón o instalar baños portátiles.
Nos han revictimizado, nos han obstaculizado las autoridades, nos han detenido y han hecho vallas cuando salimos de la huelga. Y a mí en lo personal me retuvieron allá los policías. Les dije, estoy en la huelga de hambre. Me dijeron, pues ya se le acabó su huelga porque ya no la dejamos pasar. Yo salí a recibir una compañera que venía de Guerrero y hasta que vino Derechos Humanos me dejaron pasar. O sea, nos han violado nuestros derechos porque la calle es libre, porque tenemos derecho a libre tránsito, porque tenemos derechos a levantarnos en huelga de hambre, tenemos derecho a una manifestación.
María Guadalupe Rodríguez y otras madres aseguran que personal médico enviado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAF, presiona a las madres para que levanten su huelga e inclusive les envían autos en la madrugada para llevarlas hasta sus casas en sus estados de origen.
Y la CEAF lo único que hizo es convencerla que se fuera y la llevaron en sus carros hasta su casa, con tal de que no estuviera aquí. Pero ellos lo que han apoyado es para desarticular este movimiento, porque no nada más se llevaron a ellas, se llevaron a otras madres que estuvieron hospitalizadas, se las llevaron y una está desaparecida. No sabemos, en su casa no ha llegado, se llama Laura, de Michoacán. Ya la buscaron porque ella no carga teléfono. Se la llevaron los choferes de la SEAP.
La semana pasada, cuando cayó una tormenta con granizo, ninguna autoridad acudió a asistir al campamento de madres.
Agarrando nuestras cobijas, nos quedamos parados. Nadie nos vino a hablar, nadie nos habló qué necesitábamos para saber por lo menos si estábamos bien. Ni la SEAP, ni Derechos Humanos, ni PGR. Nadie, nos dejaron a morirnos. Y muchas personas se pusieron mal, sí, y pedimos tarimas porque las lluvias siguieron.
¿Y ahorita requieren todavía o ya no?
Todavía, porque dicen que viene otro frente frío y que probablemente haya lluvias. Todavía necesitamos las tarimas porque con esas, aunque escurre el agua abajo, ya podemos dormir, porque ese día nadie durmió. Nos estábamos cuidando unos a otros. Y por eso estamos más indignados y no vamos a levantar esto hasta que tengamos todos los resultados que buscamos, porque nos han humillado de la forma más cobarde, cuando son nuestros representantes, cuando están cobrando con nuestros impuestos.
Las madres en huelga de hambre de varios estados de la República Mexicana piden la solidaridad de la ciudadanía para acompañarlas en su plantón y sentir que no están solas, mientras esperan que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, salga a entrevistarse con ellas, reportó Norma Martínez.
Informativo Más Voces.
En Argentina, las madres de Plaza de Mayo se atrincheraron en su sede de Buenos Aires para impedir un registro judicial que consideran ilegal. El procedimiento fue ordenado por el juez Javier Cosentino, relacionado con la liquidación por quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, pero las madres impidieron la entrada a la comitiva judicial porque aseguran que en su sede no hay nada de la fundación, todo es de la asociación, que es otra organización distinta. Además, reprochan que la acción se haya llevado a cabo sin notificación judicial previa y en un día festivo judicial. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, ofreció una rueda de prensa en la que dijo que el gobierno de Mauricio Macri las quiere arrodillar. Denunció que la intención del allanamiento de una asociación como la de Madres de Plaza de Mayo viola las garantías constitucionales y es un capítulo más de persecución a las madres. Escuchamos las palabras de Eve de Bonafini.
Me da mucha tristeza porque hay muchos problemas muy graves. Hay cada vez más hambre en este país. Hay muchísimos compañeros sin trabajo, muchísimos compañeros de la prensa sin trabajo también. Entonces no quisiera tener que hablar de esto, quisiera hablar de eso. De acompañar a los compañeros. Yo conozco tu vida cuando fue otra huelga. Y conozco lo que está pasando en todos los lugares. Y me duele tener que hablar de este problema de las madres. Pero también, como es del pueblo y es para todos, no lo queremos perder. Y tenemos la obligación de defenderlo. Porque acá están nuestros hijos, acá están los otros hijos que vinieron después, y todos ustedes, que son los dueños de esto. Esto no le pertenece a nadie en especial. Al único que no le puede pertenecer es al gobierno de Macri. Contra eso lo contrario. Ellos quieren apropiar lo que nunca en la vida soñaron que iban a tener en sus manos. Esto es un acuerdo que tienen con los militares. Borrar la memoria, borrar la historia, pedir reconciliación, pedir perdón. Eso es lo que ellos quieren. Todo el día está eso en el tapete. Todo el día y todas las horas. Entonces eso tenemos que ir contra eso. No hay reconciliación, ni hay perdón, ni hay milicos en la casa. Tienen que estar en la casa. Muy bien decía lo de Mar del Plata ayer. El chocolate tiene que estar en Batán, no en Mar del Plata. Bueno, pero lo ponen ahí para que hablemos de eso. Mientras ellos rebajan los sueldos, echan gente, matan gente. Un gobierno que compra tantas balas, no sé cuántos millones de balas, ¿cómo las va a usar? Nadie compra balas y no las va a usar. Y compró tanta cantidad de gases tóxicos, lo va a usar. ¿Contra qué? Contra el pueblo que se levante. Contra el pueblo que ya no resista más, que no quiera más. De eso tenemos que estar hablando. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Cómo nos quiere doblegar? ¿Cómo nos quiere arrodillar? Y eso es lo que nos tenemos que permitir. Y como las madres no nos arrodillamos, y lo vamos a defender con nuestros cuerpos viejos, como sea, y con todos los compañeros que nos acompañan, pero esto no va a ser de quien no tiene que ser. Esto lo juntamos para el pueblo, acá están nuestros hijos, está el espíritu de ellos, y por eso vamos a ayudar.
Era Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿A Aquí concluimos por esta semana el informativo semanal Más Voces. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en 7 días. Hasta entonces, un saludo.